Un placer estar entre ustedes, hermanos. Me da un poco de nerviosismo estar. No quiero que sea otro sermón olvidado esto, sino que venga del Señor, que impacte. Y eso acontece mejor cuando ustedes también están orando que el Señor les ilumine a través de un vaso de barro. Esta mañana quería darle un paseo panorámico de la Biblia, hablando de y llegando aquí al punto de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Pero antesito iba a pasar por un desvío, hablando de tres olas de misiones modernas. Siempre ha habido misiones, siempre ha habido gente, personas de Dios que han tratado de exponer la palabra de Dios en lugares donde no había, pero tomó otro rumbo, diríamos en 1800 más o menos, 1796 por ahí, con la primera ola, que dicen que es William Carey, es el padre de las misiones modernas. Él fue un zapatero en Inglaterra, pero un hombre con dones tremendos, y él impactó tremendamente. Salió de Inglaterra como zapatero predicador, llegó a la India y ahí comenzó a predicar y a escribir desafíos misioneros, y muchos más le siguieron. Pero él fue el primero de la primera ola de misiones, y esa, la primera ola de misiones, siempre iban a las costas. Cuando llegaban a África, Asia, Sudamérica, los primeros misioneros se encallaban ahí en la primera ciudad donde se encontraban. No había nada del evangelio en esos lugares, y ahí comenzaban a predicar. La primera ola era dirigido más a las costas, porque tenían que cruzar de Inglaterra, de Europa más que nada, algunos de Norteamérica. Iban a África, Asia y Sudamérica, lugares con poquísimo evangelio. ¿Y dónde fue la primera vez, las primeras llegadas de misioneros en Sudamérica? ¿Dónde fueron? Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago, Lima, las ciudades, ¿no? Ahí llegaban, no había evangelio, entonces comenzaban a predicar. Pero pasado las décadas, comenzó a llenarse del evangelio en cierto sentido en las costas, así que hubo una segunda ola, personas que quisieron llevar el mensaje al interior. Y representativos de esa ola, tenemos a Hudson Taylor, 1832 hasta 1905. Él fundó la misión al interior de la China. Y él, una de las cosas por la cual él es reconocido, es que cuando él llegó a la China ya había cierto acceso en las ciudades de la costa al evangelio. Y él dijo: no, yo no quiero estar aquí donde hay ya gente que ya tiene acceso, yo quiero ir al interior de la China. Así que él también comenzó a vestirse como chino, y eso ayudó a bajar las barreras, y entró, reclutó a más obreros, y él fundó la misión al interior de la China. Otro héroe de la fe en esa época, a África, David Livingstone. Él en las mismas décadas más o menos entró a la África, al interior, y él comenzó a hacer mapas con intenciones de poder demostrar dónde habían ciudades para pueblos, aldeas que necesitaban el evangelio, para facilitar la entrada de personas que iban a traer el mensaje. Y aquí en Sudamérica comenzaron a ver los colportores, que fueron vendedores de Biblias, literatura cristiana, y ellos vinieron mayormente en los primeros años de Argentina al Perú corriendo para no ser atrapados por los enemigos de la fe. Y ellos, inclusive el primero fue martirizado en Cotagaita. Pero era una época de mucho peligro, pero sacrificadamente. Y Bolivia fue el último país en recibir el evangelio aquí en Sudamérica, porque no tenemos la costa, ¿no? Así que ya tenemos las primeras dos olas, fueron dirigidas a las regiones geográficas sin el evangelio. La primera a las costas, y cuando ya llegaban disponible el evangelio en la costa, se fueron al interior de los continentes, donde ya no había todavía. Y cuando ya se llenó el acceso del Evangelio a todos los continentes, comenzaron con la tercera ola. ¿Cuál es esa? Don Cameron Townsend, un hombre, estaba en, misionero en México, estaba compartiendo el, Evangelio, repartiendo folletos, y se topó todo su material en español, y se topó con un hombre cachiquel. Y el hombre le preguntó, cuando supo que estaba hablando de Dios, le preguntó si, en su poco español, si podía, si Dios puede hablar mi idioma. Y eso le puso bajo convicción al hombre, le desafió a que, vuelva a su país, y que terminó fundando traductores de la Biblia Wycliffe. Y la tercera ola entonces fue dirigida a los grupos étnicos que no tienen el Evangelio todavía, no tienen acceso. Y algunos de los héroes, Pablo Fleming fundó la misión Nuevas Tribus, también la misión Internacional Bautista, otras misiones también, dirigiendo sus esfuerzos hacia los campos blancos, separado del acceso al Evangelio por idioma y cultura, barreras que impidían que llegaban el Evangelio. Bueno, eso es entonces las tres olas de misiones modernas. ¿Ya? ¿Cuál eran? La primera, las costas. Segunda, el interior, todas las regiones geográficas, ¿no? Y la tercera, donde había todavía barreras para entrar, y eso es idioma y cultura. ¿Ya? Ahora quería hacer esta mañana un repaso breve, vista panorámica de misiones en la Biblia. Comenzando desde Génesis 1, 26, 27, el hombre hecho a imagen de Dios, semejanza de Dios, y de ahí se separaron de Dios por su rebeldía. Todos lo conocemos eso muy, muy bien. ¿Y qué fue la solución? Génesis 3, 21, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa, y ahí comenzó la instalación del sistema de sacrificio, apuntando hacia el futuro sacrificio de Cristo, que es eficaz por la eternidad. Génesis 1, 28, y Dios bendijo, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Lo hicieron? Comenzaron a trabajar por lo menos, ¿no? Y a apartarse. Otra vez Dios a repartirse por el mundo, pero otra vez Dios, después de el diluvio, Dios da instrucciones a Noé. Bendijo Dios a Noé y sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Se hizo? Por un tiempo. Y de ahí decidieron, no queremos distribuirnos, separarnos por el mundo, vamos a quedarnos aquí y vamos a hacer una torre para que no nos separemos. Y Dios castigó ¿con qué? Idiomas, hizo todos los idiomas. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? Cerca de 7,000, nada más. ¿Cuántos hay en Bolivia? 36, dice la Constitución, pero ¿qué de los que venden pollo en, no sé, en Santa Cruz? Casi todos los que venden pollo son chinos, ¿no? Así que, y hay una iglesia en chino en Santa Cruz, hay una iglesia en coreano, pero de autóctonos se cree 36, aunque no hay, algunos no existen. Sigamos con el pacto de Abrahámico. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa palabra familia en hebreo es mispacha, un grupo de parientes, familia, clan o tribu, hablando de una etnia. Otra referencia es la oración de Salomón al dedicar el templo. Primera de Reyes 8, 41 al 43. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniera a orar a esta casa. Aquí estamos dedicando el templo, ¿no? Y tú oirás en el cielo y en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiera clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. ¿Qué estaba diciendo? Si los aquí estamos nosotros de Israel con la palabra de Dios para adorarla en este nuevo templo, ¿no? Y si los gentiles quieren hacerlo, ¿qué tienen que hacer? Tenían que venir al que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman y que vengan acá al templo. Siguiendo ya en los próximos versículos 58 a 60, incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Y este conocimiento de Dios no era solamente para Israel, era para todas las naciones. Ahí está Israel en medio de Europa, África, Medio Oriente. Y en el Antiguo Testamento, en esos tiempos, si querían conocerle a Dios, tenían que venir a Israel a hacerlo, ¿no? Entonces ahí había un movimiento hacia Israel en cuanto al conocimiento de Dios. Siguiendo con Salmo 67, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra, Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Entonces el conocimiento de Dios, la salvación de Dios, ¿es para quién? Para todas las naciones, ¿no? Isaías 49:6, Jehová dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí un misionero en el Antiguo Testamento, sufriendo en el gran pez. ¿A dónde fue? A Nínive, ¿no? Capital de Asiria, a los enemigos. Y aún en ellos, Dios quería que escuchen su mensaje. Después llegamos al Nuevo Testamento. Hay la Gran Comisión, estamos bastante familiarizados con eso. Y por falta de tiempo vamos a saltar hasta Apocalipsis y llegar a capítulo 5, 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Interesante que Dios está enfocando su mensaje ¿para quién? Todo linaje, todo lengua, todo pueblo, todo nación. Apocalipsis 7:9, dos capítulos después. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Otro ejemplo del mensaje que tenía que llegar para todos los grupos. Y aquí un resumen de este concepto en Apocalipsis. No sé si lo han visto antes, pero esto se repite 7 veces, este concepto. ¿Ya? Apocalipsis 5:9, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. 7:9, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. 10:11, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. 11:19, de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. 13:7, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 14:6, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y finalmente 17:15, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Wow. ¿Qué querrá comunicar Dios con esto? Traté de poner la misma palabra en quedar con el mismo color para resaltar el uso reiterado de los conceptos. En las listas en Apocalipsis hay tres términos que están en todas las siete listas. Nación es un término étnico, que en etnos o etne pluralmente. Pueblo es un término cultural. Lengua, un término lingüístico. Y otro término, tribu, un término etnolingüístico, frecuentemente con connotaciones de pigmentación de piel. Ocurre en cuatro de las listas. Muchedumbre ocurre una sola vez. Es un término demográfico, habla de cantidad. Linaje, una sola vez aparece. Raza, podría también traducirse como tribu. Y finalmente reyes, una sola vez, que connota la idea de reinos y ciudadanía. ¿Qué será que Dios está queriendo comunicarnos? Por una parte, que Él va a tener sus hijos de cada grupo mencionado. Y lo va a hacer si nosotros nos involucramos en el proceso o no. Yo me he preguntado, ¿por qué es que Dios no hace difundir su mensaje de salvación por relámpagos? ¿Qué pasaría si una mañana o una noche, relámpago aquí en el cielo sobre La Paz, Jesús salva? ¿Qué les parece? ¿Impresionaría? ¡Pum! ¡Jesús salva! Reiteradamente. ¿Afectaría al pueblo? ¿Por qué no lo hace? No sé, es la respuesta. Pero Él ha decidido limitarse a trabajar con nosotros. Y es parte de su plan, es usar a nosotros, los hijos de Dios, para cumplir su tarea de tener personas en el banquete final de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y de alguna forma, a Dios le agrada la variedad. No sé por qué. Me hace recordar de un científico en una de las Guyanas, creo que británico, él estudiaba mariposas. Y él estaba buscando cuántas variedades de mariposas hay en el trópico de allá. Y después de unos meses se dio cuenta que había muchas en las alas de las mariposas había muchas letras del alfabeto. Así que él comenzó a sacar fotos de todas las mariposas que tenía y de ahí mostrar que había, hacer todo un abecedario de alas de mariposa. Y es belleza, búsquenlo en internet, es una belleza. ¿Y por qué, me pregunto, Dios hizo tanta variedad? ¿Se necesita tantas mariposas con A, B, C, D hasta Z? Cuando trabajaba en el Chapare, uno de los las mariposas más frecuentes que veíamos era el 89. No sé si alguien lo ha visto. Es del partido ADN, por si acaso. Negro, rojo, brillante y un poquito de blanco. Y decía 89. Y yo quería sacar una foto y mandárselo al científico para mostrarle que también acá en Bolivia tenemos variedad. Pero por alguna razón, Dios le encanta variedad. Y Él quiere que cada persona le alabe a su forma. En cada cultura haya también eso. Hace poco, mi hijo me mandó un pequeño video de Rusia, de Siberia, donde él está, reunido con unos 5 hermanitos que hay ahí, que él conoce, estaban cantando alabanzas en el idioma local ahí. Y pensé, ¿cómo traerá gloria a Dios eso, no? Que no es solo nuestros cánticos que Él quiere escuchar, también los cánticos de todo el mundo. Pero el problema es que hay falta de obreros, hermanos. Mateo 9 dice que no hay obreros. Oren para que haya obreros para la mies, ¿no? Y la primera razón es que no hay obreros, hermanos, es que no oramos. Yo quiero desafiar a esta iglesia a comenzar a seriamente hacer parte de sus reuniones de oración, orar por obreros. Pero hay otra razón también, estoy convencido, que hace que no haya obreros. Y eso es que hay mucha idolatría en Bolivia, en todo el mundo. Me pregunto, leyendo el pasaje del Antiguo Testamento, ahí se nota que esta gente que despuesito de adorar a Dios en el Sinaí, ¿qué hicieron? Hicieron un ídolo y adoraron a un ídolo. Despuesito de ver todo el poder de Dios, casi relámpagos que decían Jesús salva, ¿no? Que les impresionó por un tiempito, unas horitas parece, pero cuando ya desapareció unos días Moisés, no volvía, ¿qué se hicieron? Un ídolo, lo adoraron. Yo pensando en mí, qué brutos, qué estúpidos. ¿Por qué? Y reiteradamente en el Antiguo Testamento se nota que la gente tenía un problema con ídolos. ¿Y cuáles eran los ídolos que les afectaban? Los de los pueblos que les rodeaban. Y en vez de criticarles, comencé a analizar. Ellos fueron impactados por la cultura que les rodeaba a ellos. Y las culturas ahí adoraban a Baal, Astaroth, todas esas dioses, y eso fue lo que le llevó a dudar de Dios y comenzar a practicar las idolatrías que hacían, reportado por el Antiguo Testamento. Y mi pregunta es, ¿cuál es la idolatría que nuestra cultura nos afecta tanto, que lleva, que contamina a nuestro entender de cómo adorar bien a Dios? Yo tengo la firme convicción que una de las principales idolatrías que tenemos aquí en Bolivia, en La Paz, en Santa Cruz, donde sea, es materialismo. ¿Qué es el sueño para cada padre? Que mi hijo sea profesional, que estudie bien para de ahí ingresar a un buen trabajo y que no sufra como yo. Eso es el sueño de la mayoría de los padres. Está bien, ¿hay problemas con ser profesional? ¿Ganar bien? Depende. No podemos decir que no. Depende del corazón de la persona. ¿Y dónde es cuál es su Dios? ¿Cuál es lo más importante? Pero he notado en Santa Cruz tremenda presión para que los jóvenes estudien, terminen su carrera en la U y de ahí que se hagan profesionales. Y que sean cristianos está bien. Que asistan a la iglesia, que se involucren con la iglesia, pero primordialmente, número uno, buen trabajo, buen profesional. Estuve en una iglesia una vez y comenté lo que estoy diciendo ahora ahí, y después me vino un seminarista y me dijo, hermano, esta es una de las iglesias más grandes de Santa Cruz, y hay aquí en el grupo grande de 100 jóvenes o algo, somos 3 los que estamos estudiando en el seminario, y de los 3 de nosotros, los 3 venimos de una familia no cristiana. ¿Por qué? Y estoy convencido es que porque los padres cristianos presionan a sus hijos a ser profesional. Ese es el impulso más grande que tenemos. Y yo quiero desafiarles, hermanos, a pensar, ¿dónde estoy yo en esto? Para mí, que sea mi hijo, que sea yo profesional, ¿qué importancia tiene en mi vida? ¿Es la parte céntrica de mí, de mis sueños, o es realmente servir a Dios y usar mi profesión posiblemente para agrandar el reino, pero mi pasión, mi corazón, mi tesoro está en servir a Dios, en alabar a Dios de todo corazón y ser parte de esta belleza de toda tribu, lengua, linaje, pueblo y nación. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Pido que nos impactes con tu espíritu, que nos pongas bajo convicción si necesitamos que lo hagas, y que cada uno de nosotros seamos realmente radicales para ti. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.